La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Martes 14. Todavía me siguen golpeando las palabras de Diego. Cuando esta tarde... Pero vayamos por orden. Contemos los hechos desde el principio. Hoy teníamos la reunión semanal de un grupo de gente joven de la parroquia. Elisa, la prometida de Diego, llegó más temprano que los otros.
¿Está solo, padre?
Sí, aún no ha llegado nadie para la reunión. Aún es un poco temprano. Te adelantaste. Pasa, pasa, siéntate. Qué milagro que no hayas venido con tu novio. Siempre vienen juntos.
Diego vendrá más tarde.
¿Y qué tal? Ya han comenzado los preparativos. Después de todo, para fin de año ya no falta tanto.
Mire, padre, no estoy segura de si nos vamos a poder casar a fin de año.
¿Cómo? ¿Qué sucede? No me dirás que hay problemas entre Diego y tú. No puede ser, no lo creo.
No, eso no, al contrario. Creo que cada día nos queremos más. Pero...
Elisa, tú estás nerviosa, preocupada.
Padre, en realidad vine temprano a propósito. Necesitaba hablar a solas con usted. Sí, estoy preocupada, muy preocupada. Temo que no nos podamos casar porque... Tengo miedo de...
¿De qué, Elisa? ¿Miedo de qué?
De que Diego pierda el empleo.
¿Eh?
De que vuelva a quedarse sin trabajo.
¿Que pierda el...? No me digas. ¿Ese empleo tan bueno?
Ay, padre, de solo pensar que Diego pueda perder el empleo y que otra vez no nos podamos casar... ¿Usted se acuerda la alegría que fue cuando Diego ganó el concurso y por fin consiguió ese puesto tan bueno? Cuando dijimos, ahora sí, por fin podremos casarnos. Y ahora... Estoy deshecha, padre, deshecha. No he podido dormir en toda la noche.
Te comprendo, Elisa. Pero, ¿y por qué temes que...?
Usted sabe cómo es Diego. Callado, reservado, casi no habla. Pero en los últimos tiempos decía cosas... Que ese gerente nuevo es un déspota. Que hay injusticias que no se deben tolerar. Ay, ya empiezan los problemas, pensé. Y ayer, caminando juntos por el centro... Vimos unas cortinas muy lindas y muy baratas que están en oferta. Y yo le dije, ¿qué te parece si aprovechamos y...? ¿Y sabe lo que me dijo? Elisa, mejor que no compremos nada por ahora porque... No sé si me voy a poder quedar en esa empresa.
¿Pero cómo? ¿Por qué? Si salió con el primer puesto en el concurso. Si sus jefes estaban... tan contentos con él, si lo consideraban tan inteligente, tan capaz.
Sí, pero usted lo conoce a Diego, ese carácter que tiene. Es el ser más bueno, más adorable del mundo. Pero si le hacen algo que no le parece bien, enseguida empieza a protestar. Es de los que no se saben callar. Y cuando uno es así, claro...
Pues te confieso que es algo que siempre me ha gustado en Diego. Esa valentía, ese sentido de lo recto que tiene, de la dignidad... De la justicia.
Yo también lo he admirado siempre por eso. Pero si pierde el empleo... Y un empleo así... Padre, le pido como un favor especial que usted lo sondee como cosa suya. Que trate de averiguar lo que está pasando. Que trate de convencerlo de que... A usted lo escucha. Usted es una de las personas que tienen más influencia sobre él. Él lo admira, lo quiere tanto. Por eso he pensado que usted...
¿Hay alguien aquí?
Diego.
Él también se adelantó.
Por favor, ni una palabra de lo que hemos...
Hola, Elisa. ¿Ya estás aquí? ¿Cómo estás, mi querida? Buenas tardes, Vicente.
Hola, Diego.
Así que lo sorprendo en pleno conciliábulo, ¿eh? ¿Y de qué estaban hablando ustedes dos, si se puede saber?
De nada. De tonterías. Haciendo tiempo mientras llegan los demás.
¿Y por qué tienes esa cara? Tú has estado llorando, Elisa.
¿Yo? No.
Elisa... Mejor digámosle a Diego la verdad. ¿No te parece?
Bueno, está bien, padre.
Diego,
Elisa está preocupada por tu empleo. Y es humano que esté preocupada. Y a mí también me preocupa.
Diego, por favor, cuéntame lo que te está pasando.
Les cuente. Bueno, pasa esto. Todos los años para esta fecha la empresa hace un reajuste general de sueldos. Este año ya habían anunciado el reajuste. Ya estaban prontas las planillas y todo. Pero de pronto la gerencia sale anunciando que no habrá aumento general. Que el aumento no será para todos. Que solo habrá aumentos para algunos. Para los más correctos, dijeron. Para los más eficientes.
Caramba. ¿Y a ti te dejaron...?
No, no hablemos de mí. Yo no soy un caso aparte. No es así como hay que plantear las cosas. Hablemos de todos. No hay derecho. No es justo. El costo de la vida aumenta para todos. El aumento de sueldos tiene que ser para todos. No solo para unos pocos favoritos que gozan de la simpatía de la empresa. Hay compañeros casados, con hijos, que necesitan ese aumento. Que ya contaban con él. Y que además son excelentes empleados. Porque lo que hace todavía más irritante la cosa, lo que aún subleva más, es que hasta en eso han sido injustos, arbitrarios. Empleados ejemplares han quedado excluidos. Y en cambio, entre los favorecidos por el aumento, la gran mayoría, casi todos, son empleados mediocres, pero obsecuentes, simpáticos, jadulones. Bueno, yo les pregunto, te pregunto a ti, Elisa, a ti, Vicente. ¿Eso no es una injusticia inadmisible?
Sí, evidentemente. ¿Y entonces tú...?
¿Yo? ¿Qué habrías hecho tú, Vicente, en un caso así?
Pues... yo...
Oponerte, ¿no es cierto? Protestar. Pues eso hice yo. No me callé. Dije lo que pensaba. Protesté.
¡Ay, Diego, Diego!
¿Y entonces...?
Bueno, pues... el gerente me mandó llamar y me comunicó que, por principio, la empresa no toleraba desplantes de nadie. Y que si no deponía mi actitud, sería despedido.
¿Despedir? ¡Ay, Diego, Diego!
¿Y qué has resuelto?
¿Pero cómo qué he resuelto? Necesitas preguntármelo siquiera, Vicente. Si la empresa tiene sus principios, yo tengo los míos. Hay un principio de justicia de por medio. Siempre me acuerdo de lo que tú nos decías, Vicente, en aquel grupo estudiantil. En la vida, se es o no se es. Hay que ser cristiano en serio, nos decías. Ser capaz de jugarse. Jugarse hasta las últimas consecuencias. Dar testimonio. Ser cristiano de palabra es fácil. El asunto es actuar como cristiano.
Confieso que me daba alegría escucharlo. Me hacía sentir orgulloso. Este es mi retoño, pensaba. Pero al mismo tiempo, me daba un poco de miedo.
Pero Diego, piensa, piensa un poco. Te puede costar el empleo. ¿Y si te echan? ¿Si pierdes el empleo?
Y bueno, si lo pierdo, lo perderé con la frente
¿Pero
alta.
¿Pero dónde vas a conseguir otro empleo como ese? Con tan buen sueldo, en una compañía tan importante. Un empleo de tanto por venir.
Sí, sí, todo lo que quieras,
y con
pero...
lo difícil que es conseguir empleo. Con la falta de trabajo que hay. Y más que si te despiden así, ya no van a dar buenas referencias tuyas. Ya vas a quedar marcado. Ya con ese antecedente, todavía te va a ser más difícil... Diego, Diego, querido, piensa en ti, piensa en mí, piensa en los dos. Nos íbamos a casar en diciembre.
¿Crees que yo no lo deseo tanto como tú, mi cielo? Pero...
tú sabes que yo te he acompañado siempre en todo, que tengo tus mismos ideales, tu mismo modo de pensar, pero hay veces en la vida que no hay más remedio que...
¿Qué, qué? ¿Que aceptar la injusticia, la arbitrariedad, la...?
Y bueno, sí, Diego... será duro, pero sí. Aceptar, callarse y aguantar, porque la vida es así, Diego. Porque no siempre uno puede ser como es.
Mira, mi amor, así soy y así quiero ser. Y seguir siendo así toda la vida. Aunque tenga que sufrir por ser así.
Pero...
no, tú no entiendes, Elisa, no entiendes. Vicente, ayúdame, explícale tú.
Mira, Diego... Si he de serte sincero, no sé qué decir.
¿Eh?
Tú tienes razón, pero Elisa también tiene razón. Tú eres joven todavía, pero en la vida a veces no hay más remedio que transar.
¿Transar?
Es cierto, la actitud de la empresa es injusta.
Ah, es injusta, ¿no es cierto? Pues sí es así.
Escucha, sí es injusta. Y un cristiano debe denunciar y combatir la injusticia.
¿Entonces?
Pero desgraciadamente, el mundo está lleno de injusticias. Y no se puede hacer frente siempre a todas. No se puede ser tan absoluto, tan intransigente. Hay que aceptar la realidad. Ustedes dos se quieren. Quieren casarse. Tú necesitas ese empleo. Entonces, por una vez...
¿Tú me dices eso? Tú, Vicente. Tú que me hiciste como soy. Tú que me enseñaste que el cristiano tiene que saber jugarse hasta las últimas consecuencias. ¿Transar? ¿Cuándo has transado tú? ¿Cuándo?
En eso Diego tiene razón. Perdone, yo lo aprecio mucho, padre Vicente, pero usted tiene bastante culpa en todo esto. Siempre alentando a los muchachos a rebelarse, a protestar. El cristiano es el que no acepta, el cristiano es el que se juega. Bueno, ahí tiene el resultado.
Quedé preocupado, perturbado. Por suerte vinieron pocos para la reunión y se suspendió porque yo no estaba como para reuniones. Las palabras de Diego me impactaron, me golpearon. Tú me hiciste así. No habré estado llevando a Diego a Diego y a los otros. Y el estallido de Elisa. Usted siempre alentando a los muchachos a rebelarse, a protestar. Ahí tiene el resultado. No estaré llevando a los muchachos demasiado lejos en una actitud demasiado arrojada. A mí, que siempre me gustó tanto la juventud. Yo, que siempre pensé que era un buen consejero para los jóvenes. Y ahora me estoy preguntando, ¿seré una buena influencia para los muchachos? Jueves 16. Para angustiarme todavía más, hoy tuvimos reunión de los sacerdotes de la zona. El tema derivó a la formación de los jóvenes y el padre Gervasio, el párroco de Santa Rita, siempre tan prudente, tan moderado.
¿Qué quieren que les diga, hermanos? Será que soy viejo, pero cuando oigo a alguno de ustedes predicando a los jóvenes, a ti, por ejemplo, Miguel, o a ti, Vicente, a veces me asusto un poco. Siempre hablan del testimonio, del compromiso, del jugarse.
¿Y no es eso lo que pide Cristo?
Sí, por supuesto. Pero esos muchachos se toman la cosa demasiado a pecho, demasiado al pie de la letra. Y después tienen que salir al mundo a trabajar, a ganarse la vida, y se enfrentan a la realidad tal como es. Y se dan porrazos muy grandes. Pueden sufrir mucho, ser muy desgraciados en la vida, terminar siendo unos fracasados, unos inadaptados que no encajan en ninguna parte.
Pero las exigencias del Evangelio...
Sí, tienes razón, Vicente, las exigencias del Evangelio. Pero no seremos demasiado drásticos. ¿No será peligroso? ¿No habría que tener más prudencia, más mesura? ¿No los estamos haciendo demasiado exaltados, demasiado impulsivos, demasiado idealistas? Sí, claro, el Evangelio es un ideal absoluto y así debe ser. Pero la vida real está tan lejos de los ideales absolutos.
Me quedé mal, más angustiado aún. Pensé en Diego. ¿No tendrá razón el padre Gervasio? Tú me hiciste así. me dijo Diego. Y habré hecho bien en hacerlo así. Viernes 17. Ahí estaba, frente a mí, en la misma vieja butaca en que había estado Diego pocos días antes. Y mientras hablaba, yo me decía: no será Dios el que me lo envía. Como una forma de responder a mis dudas, a mi angustia. Se había presentado diciendo:
el padre Vicente, ¿verdad?
Sí.
Ni bien lo vi, estaba seguro de que era usted. Usted es tal cual me lo había imaginado. Usted no me conoce. Mi nombre es Aníbal Díaz. Soy compañero de trabajo de Diego Bernal.
Ah, compañero de Diego. Curioso. Diego no me dijo nada de
usted. Es que él no sabe que he venido. Mañana le daré la sorpresa. Sabes que anoche conocí a tu famoso padre Vicente. Usted dirá que vine. Bueno, a nada. A nada concreto. Simplemente tenía ganas de conocerlo, padre. Diego me ha hablado tanto de usted que...
¿Que Diego le ha hablado de mí?
Oh, sí. Lo admira mucho a usted. Usted se va a reír, pero es la primera vez en mi vida que hablo con un... con un sacerdote.
¿Por qué? ¿Nos tenía miedo?
No, miedo no. Desconfianza. Una desconfianza tremenda, ¿sabe? Bueno, no solo a los a los sacerdotes... a toda la religión. Pensaba que los cristianos eran todos unos farsantes, que eran, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hasta que conocí a Diego y cambié de opinión.
¿Por qué? Siga, me interesa mucho.
Bueno, usted ya sabe cómo es Diego.
Sí, pero me interesa verlo a través de ustedes, sus compañeros.
Diego Bernal es un tipo fuera de serie. El tipo más formidable que he conocido. En la oficina todos le queremos tanto. Esa bondad que le brota de adentro, esa generosidad, esa nobleza. Es un compañero excepcional. Siempre nos está ayudando a todos. Una manera especial de hacer un favor, sin hacer sentir que está haciendo un favor. Una forma de mirar, una forma de hablar, una forma de ser, una forma de escuchar, de comprender.
Ese es Diego para usted.
Para mí y para todos. El día que me enteré de que era católico, no pude menos que decirle: mira, si los cristianos son así como tú, yo estaba equivocado. Ahora veo que hay cristianos que son cristianos de verdad. Y él me contestó una cosa que me quedó muy grabada. Me gustaría que conocieras al padre Vicente, dijo. Él me hizo así como soy.
Él me hizo así como soy.
¿Ve? Por eso tenía tanta curiosidad de conocerlo. Porque si usted le pudo transmitir a Diego tanta bondad, tanto sentido humano...
Yo no. Cristo, el Evangelio. Yo lo único que hice fue mostrarle qué es ser cristiano.
Y ahora mismo, con este problema que está pasando en la empresa, que hasta corre peligro de que lo despidan, de perder el empleo.
Sí, sí, estoy enterado. Esa cuestión de los aumentos.
Es otra prueba de la pasta de que está hecho Diego. Fíjese que a él personalmente esa medida no lo afectaba. No lo perjudicaba para nada y sin embargo...
¿Cómo que personalmente no lo perjudicaba?
Al contrario. Si él era de los pocos a los que les tocaba el aumento. A él le habían aumentado un 40%.
Ah, eso no lo sabía. Eso no me lo dijo.
Es muy de él no habérselo dicho. Claro, para él ese es un pequeño detalle sin importancia. El hecho de que a mí me hayan aumentado no cambia nada, dijo. Yo no puedo aceptar un aumento para mí, para los demás nada. El aumento tiene que ser para todos. ¿Se da cuenta? Él se jugó por los demás, por solidaridad con sus compañeros. Diego, es así.
Bueno, Diego, me dije, si yo te hice como eres, pues no te hice.
hice tan mal. Te hice intransigente, luchador, combativo ante las injusticias. Y te hice así también, afectuoso, bueno, generoso, desinteresado, solidario. Sí, Diego, ahora lo digo tranquilo, sereno, sin angustia. Yo te hice así. Yo me hago responsable de haberte hecho así. Y si por ser así, por ser cristiano de verdad, vas a sufrir en la vida, bueno, Cristo nunca dijo que ser cristiano fuera cómodo.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.